Muy buenas tardes a todos y todas. Es una alegría de estar aquí en este lugar energético, agradeciendo la invitación para estar aquí y dirigir la palabra, pedir permiso a ustedes y a la Pachamama. Yo me he dado vueltas en mi cabeza estos últimos dos días qué podría decir sobre el tema de espiritualidad, conocimiento y justicia. Claro, yo he preparado una contribución, pero ayer en la noche he cambiado todo y les voy a presentar 6 tesis y una conclusión. Y cada punto va a tener 2 minutos, entonces voy a cumplir con los 15. El tema es justamente la articulación de estos 3 temas: conocimiento, justicia, espiritualidad. La primera tesis: el cisma entre ciencia y espiritualidad en la modernidad occidental se traduce en los últimos 60 años en la ceguera total del discurso de desarrollo frente a la espiritualidad y religión. Sabemos todos que este cisma entre un pensamiento mítico, religioso, espiritual y una racionalidad instrumental, positivista, se dio sobre todo en el siglo XVIII-XIX y prácticamente agarró y arrasó con todo el conocimiento. Por lo tanto, se relegó el conocimiento religioso espiritual o la sabiduría en general a un lugar que nada que ver con la construcción de ciencia, de saberes. Y eso se plasmó después en lo que llamamos la arrogancia de la academia frente a otros tipos de saberes que podemos sufrir hasta hoy día. En el caso de lo que son las teorías de desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, estas teorías se desarrollaron justamente en la misma lógica epistémica, en la misma racionalidad instrumental y reduccionista, yo diría positivista, de que hay que superar los presupuestos religiosos y espirituales porque fueran un estorbo para el desarrollo de los pueblos. Y si bien es cierto que había cambios cada década de los modelos de desarrollo, hasta hoy día no realmente se ha tomado muy en cuenta los recursos espirituales y religiosos para las transformaciones de la humanidad. Hay intentos últimamente que apuntan a eso, pero digamos el mainstream, la corriente principal, sigue siendo la corriente de una idea de desarrollo en clave tecnológica. Segunda tesis: a pesar de los fracasos evidentes de la tecnociencia en la solución de los grandes problemas de la humanidad, se sigue apostando por una reedición verde e intercultural de esta misma epistemología. Creo que sabemos todos que lo que llamamos la tecnociencia, o sea, este complejo, se podría hablar de un complejo tecnológico-científico en alusión al complejo industrial-militar, que este complejo de tecnociencia no realmente ha logrado de solucionar los grandes problemas de la humanidad, más bien ha contribuido a su agravo. Se ha hecho más ancho la brecha entre una capa rica y la gran mayoría de la gente que ha quedado en la miseria. Se ha ahondado el problema ecológico de tal manera que estamos a punto de la irreversibilidad de la destrucción del planeta. Pero lo que se hace ahora buscando soluciones es una reedición de la misma epistemología. Por ejemplo, lo que se llama green economy, no, economía verde, lo que se llama las tecnologías verdes. En la ecología se intenta solucionar prácticamente los problemas con la misma racionalidad que ha fallado. Se quiere curar la enfermedad con la enfermedad. Y lo mismo con el tema de la interculturalidad. Hoy en día hay una inflación del término, del concepto de interculturalidad, y hay una concepción muy acrítica de interculturalidad, como si fuera algo que da un toque adicional a una monoculturalidad reinante, es decir, a una racionalidad tipo occidental, pero en ropaje intercultural. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de justicia, etcétera. ¿Qué justicia? ¿Qué interculturalidad? Sí. Es una interculturalidad que tapa y que no es una interculturalidad que libera. Tercera tesis: las teorías filosóficas occidentales sobre la justicia se basan en su gran mayoría en las ideas de una igualdad abstracta y de los derechos humanos individuales. Salvo contadas excepciones, las diferentes teorías sobre la justicia, desde Aristóteles hasta John Rawls, tienen una concepción muy abstracta del ser humano, ¿no? Como si fuéramos todos iguales de hecho, ¿no? Entonces dice, todos somos iguales, pero como dijo George Orwell, pero algunos son más iguales que otros. Y no se toma en cuenta las diferencias reales, las asimetrías existentes, ¿no? Para partir, para construir una teoría liberadora, crítica de la justicia. Lo mismo ocurre con los derechos humanos, que como sabemos fueron promulgados sobre todo en un contexto dominado por una racionalidad occidental y enfatizando sobre todo los derechos de las personas individuales y los derechos, por ejemplo, a la propiedad, a la empresa, etcétera, y no los derechos sociales, culturales, etcétera. Cuarta tesis: la ciencia ni es objetiva ni supracultural, y tampoco lo es la epistemología correspondiente, más bien refleja intereses particulares y presupuestos culturales y de género. Me parece algo que se sobreentiende, pero en la academia no se toma en cuenta esta afirmación. Yo creo que cuando hablamos también de nuevas formas o nuevas culturas de conocimiento, epistemologías, lo importante es tener muy claro lo que son los supuestos, lo que son las opciones, lo que son los intereses. La epistemología dominante de Occidente tiene un interés en maximizar las ganancias, por ejemplo, ¿no? O explotar a la naturaleza, los recursos humanos, naturales, mejor dicho, también recursos humanos es un término que revela muchas cosas, ¿no? Se habla inclusive de capital humano, que es peor todavía, más desastroso. Y también presupuestos de género. Me parece que la epistemología dominante revela una actitud muy androcéntrica. Le voy a mencionar solamente un ejemplo: el predominio de la analicidad, del análisis, ¿no? El análisis es una racionalidad eminentemente masculina. Se trata de descomponer para entender. Tenemos que descomponer la cosa para y después para entender las partes, y uno después presupone haber entendido las partes, uno entiende al todo. Y eso es una gran falacia. Eso se puede hacer con un coche, se puede descomponer, saber lo que es cada una de las partes, recomponer y marcha. Pero con la vida no se puede, matándola, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay también que deconstruir o criticar el androcentrismo de la racionalidad dominante. Quinta tesis: una cultura del saber contrahegemónica, o sea, lo que nosotros buscamos para otros mundos posibles, para otra sociedad posible, para otra convivencia posible, debe partir de la vulnerabilidad de la vida como hecho y tomar una opción preferencial por las víctimas. Y esta es la base espiritual de los saberes, tal como se expresa, por ejemplo, en el vivir bien andino. Creo que la filosofía de la liberación, la ética de la liberación, ha mostrado, con otras vertientes más, que hay valores que no están en debate, que no se puede, de los cuales no se puede prescindir, y una de ellas es la vida. Se puede hablar de muchas cosas, de justicia, ¿no?, de democracia, pero la vida es algo que es un sustento, una condición imprescindible de todo. Entonces es un valor material, material no en sentido de materialidad, sino no es algo formal, ¿no?, de una teoría de justicia, sino es un principio material de una teoría de justicia. Pero no un concepto de vida abstracta, sino de los sustentos de vida, de las bases de vida, que es alimentación, que es un techo sobre la cabeza, que es agua potable, sana, todo eso, ¿no?, que conocemos que está en peligro. Por eso yo digo la opción preferencial por las víctimas, y eso es el interés de esta epistemología o de esta cultura del saber. Y tenemos que declararlo, ¿no? Tenemos este interés, tenemos esta opción, tenemos que marcarla y no actuar como si no tuviéramos intereses. Claro, los tenemos, ¿no? Pero son otros que la epistemología dominante. Entonces ahí se divide la cosa, ¿no? Y el vivir bien andino lo menciono aquí como un ejemplo. Hay otros ejemplos de otras culturas. También aquí en Chiapas se conoce este concepto del buen vivir, tal vez un poco distinto de lo andino, que tiene que ver con un convivir armonioso, no solamente entre los humanos, sino con toda la vida, porque todo tiene vida, según la cosmovisión indígena andina. Y que es un concepto que tiene que ver con el equilibrio cósmico que está en peligro hoy en día. Sexta tesis: voy a lanzar un intento de definir lo que podríamos entender por espiritualidad en la acepción nueva, en la acepción no hegemónica, porque he dicho, ¿no?, que también hay diferentes concepciones de espiritualidad y tenemos que diferenciar. Un intento: la espiritualidad en este sentido liberador es el recurso y la capacidad del ser humano de imaginarse otro mundo mejor posible y luchar por su realización. Repito, la espiritualidad es el recurso y la capacidad del ser humano de imaginarse otro mundo posible y luchar por su realización. Ahí hay dos elementos, ¿no? Es la imaginación, el imaginario. Y para ello es importante de salir del sistema, por lo menos metodológicamente. Porque no nos podemos imaginar mundos, otros mundos posibles, si hay un solo mundo posible. Y el sistema nos da de entender que hay un solo mundo posible, que hay una sola vía. Por lo tanto, este tipo de espiritualidad es fuente de conocimiento. Más diría yo, es una suerte de conocimiento. No se puede desarticular espiritualidad del saber, del conocimiento. Y es un anhelo militante de la justicia. Tiene un aspecto práctico para no quedar en una espiritualidad, digamos, esotérica o efemérica, que está por encima del mundo concreto. Es una espiritualidad militante que milita por la justicia. Y llego al último punto, que es más bien una conclusión, tal vez, proponiendo algunos valores imprescindibles de esta nueva cultura de conocimiento que anhelamos. Voy a lanzar algunas cosas que también he escuchado en estos dos días y que quisiera enfatizar. Primero, alteridad y exterioridad. El tema de la alteridad me parece sumamente importante para esta nueva epistemología, esta nueva cultura del saber, porque para romper este totalitarismo del único camino. Yo creo que la filosofía occidental dominante nunca ha podido dar con el otro y la otra. Eso es un gran tema de la filosofía occidental. Me refiero a Levinas, pero no solamente a él. Después, segundo valor o valores, mulieratudes en vez de virtudes. Mulieratud es una nueva palabra que se refiere a la mujer, porque vir significa varón, ¿no es cierto? Y las virtudes tradicionales son virtudes masculinas, como la bravura, como la fortaleza, ¿no? Entonces hay que desarrollar mulieratudes como la compasión, el cuidado, la sensitividad y sensibilidad, etc. Creo que es importante incluir todo eso en una nueva cultura del saber. Después, otro valor que se mencionó ayer, la escucha y el silencio. Creo que estamos en una dictadura de la habladuría, del constante bombardeo, ¿no?, por información, por los medios de comunicación, el internet, los smartphones, etc. Entonces, si no hay silencio, tampoco hay exterioridad. No se puede, el silencio habla. Y en los Andes, los chamanes siempre dicen: nosotros tenemos que callarnos para escuchar a la Pachamama y a los cerros, porque si no, no podemos escuchar. Y antes de hacer un ritual hay que pedir permiso y hay que escuchar si la Pachamama da permiso. Otro elemento, memoria, es decir, en contra del olvido. Ayer se habló de eso, en contra del olvido, la memoria, las historias olvidadas, las historias otras. Y como último, la relacionalidad. La relacionalidad como un valor que antecede el individualismo, la individualidad, que nos puede articular entre nosotros y que es un tema, me parece, sumamente importante de las cosmovisiones indígenas, por lo menos en los Andes. La relacionalidad es el fundamento de toda la identidad. La identidad se construye sobre relaciones y no al revés. como Occidente pensaba, ¿no? Con eso termino. Muchas gracias por la atención.